One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
¿Eres consciente de cómo tus acciones, tu estilo de vida impactan el mundo en que te rodea? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo llevar una vida más responsable y sostenible de la mano de María Negro.
María es consultora en comunicación para negocios que buscan un impacto positivo y también divulgadora sobre sostenibilidad. Y ha escrito Cambia el mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible, donde nos ayuda a ser más sostenibles en nuestro día a día y a transmitir el valor que hay detrás de nuestro trabajo generando un triple beneficio en tu vida, en tu empresa y en el planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz de consumidor consciente.
Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en ser responsable de mis propias decisiones. Bienvenida, María.
Oye, muchísimas gracias. Encantadísima de estar aquí. Gracias, Raúl, Quique.
Pues lo primero, antes que nada, vamos a poner la situación en contexto. Y es que María, estuvimos hablando y me mandó su libro, que es una auténtica maravilla. Y le dije, oye, María, tenemos que vernos para hablar y que todos los oyentes puedan descubrir cómo podemos nosotros también cambiar el mundo y disfrutarlo también con tu libro. Así que vamos a por ello. María, ¿tú en qué eres aprendiz?
Bueno, yo soy aprendiz de todo. Yo soy una persona muy humilde, pero muy curiosa a la vez. Entonces, me gusta aprender de todo lo que pueda y llevarme esto a mi vida y a mi trabajo. Porque yo creo que los que tenemos encima un proyecto emprendedor y tenemos nuestro propio negocio, si hay una cosa que haces en tu vida es no dejar de aprender. O sea, piensas, ya cada vez tengo algo más aprendido, pero luego te das cuenta de que no. Entonces yo con esta, para mí un mantra es esa sensación siempre o tener esa ansia de aprender, de nunca dejar de superarte o de aplicar eso a tu vida y sobre todo hacerlo en todo lo que sea importante para tu vida, tu trabajo que te haga ser mejor persona, en cuanto a llevar una vida más sostenible, en cuanto a practicar esos valores que tienes vitales, pues que realmente los prediques con el ejemplo, vamos, porque todo queda muy bonito decir, no, yo soy una persona sostenible, ya, pero en el día a día, ¿qué haces, no?
Pues, ¿dónde está la sostenibilidad que yo la vea, no? Que
eso, se note. Eso es. Pero bueno, siempre dando cuentas a uno mismo, no a nadie, o sea, esto es lo más importante. Entonces yo me considero siempre una persona aprendiz de la vida, de siempre intentar mejorar y ir hacia esos valores y hacia esa idea de éxito, de vida ideal que cada uno tiene. Yo tengo la mía, desde luego, muy claro.
Oye, pues nada, cuéntanos entonces, ya que nos lo has dejado caer, ¿cuál es tu ideal de vida?
Bueno, pues para mí esto es algo que evidentemente está en continua evaluación continua, como en el colegio, ¿no? Yo a mí siempre me planteo esta idea de qué es el éxito para mí, ¿no? Y además que lo tratáis mucho en el podcast, en vuestro podcast, que ya aprovecho para declararme una gran fan. Y es esa idea de, bueno, pues de preguntarte qué es el éxito para ti. Y yo creo que esto está muy relacionado con la sostenibilidad, ¿no? A mí llevar una vida más sostenible me ha hecho conocerme mejor y yo esto es algo que también he hablado con muchas personas que han leído el libro o que están en este camino, que es cómo puedes hacer un viaje hacia adentro, ¿no? Cómo la sostenibilidad puede ayudarte a conectar con tus valores vitales, a alinear tu vida con eso que es importante para ti y yo creo que esto es muy importante. Realmente al final el decir... quiero alinear mi vida a esos valores vitales que yo tengo. Entonces, la sostenibilidad te va haciendo conocerte mejor y te va alineando a quitarte cosas que no son necesarias y superfluas y a realmente quedarte con la esencia de lo que es importante para ti, ¿no? Y para mí, pues, es realmente eso, ir cada vez a lo esencial.
Qué bueno. Y una duda que cuando leía el libro me surgía bastante y es, ¿cómo llegaste tú? Tú cuando eras pequeña ya eras responsable, ya tenías esa idea de cómo tu impacto en el mundo podía cambiar las cosas.
Esto yo creo que es una cosa como de, como decía lo de Steve Jobs, esta frase de que los puntos se unen mirando hacia atrás, pues a mí realmente me pasó como algo parecido, ¿no? Yo siempre he tenido ese, soy una persona como muy naif o muy ambiciosa, no sé llamarle como quieras, pero yo sí tenía esa idea de que quería cambiar el mundo, ¿no? Y tenía muy claro que quería que mi trabajo contribuyera, mi trabajo y mi vida contribuyeran a tener un propósito. O sea, yo, por ejemplo, me leí el libro del Elemento de Sir Ken Robinson y a mí esa idea de alinear tu vida a lo que se te da bien, a tus habilidades y a que poner tu esfuerzo a aportar o cambiar el mundo, mejorarlo de alguna manera, conectaba mucho conmigo, ¿no? Y sigue conectando. Entonces, eso es lo que intenté, ¿no? O sea, con los estudios que elegí, con lo que iba haciendo en mi día a día. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el colegio pues participé en unas olimpiadas de la innovación, me acuerdo, en tecnología, que allí había sí. un concurso para intentar trabajar con personas con discapacidad, con alguna discapacidad, pues para mejorar el entorno. Recuerdo también pues siempre disfrutar en la naturaleza. Ya la universidad también participar en proyectos relacionados con la alimentación saludable, pero bueno, como cosas muy puntuales. Yo estudié comunicación, periodismo y publicidad. Entonces, luego lo que sí que me di cuenta al terminar estos estudios es que no quería trabajar en empresas que no estuvieran alineadas con mis valores. Eso lo tenía muy claro. Entonces, pues bueno, pues trabajé en agencias de comunicación, en Madrid, en Londres. Y bueno, pues como que estaba algo ahí fallaba dentro y decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces yo me de repente en torno a 2013, 2014 yo empecé a relacionarme con el ecosistema emprendedor, sobre todo de emprendedores sociales, personas que tenían marcas éticas, emprendimiento de impacto positivo, etcétera, que ahora está muy en boga, pero en 2013 no tanto. De hecho, yo recuerdo que en Londres, en la Alemania, estaba mucho más vigente esto. Y entonces yo como que ahí hice un clic en mi cabeza y dije, bueno, se puede tener un trabajo en el que estás como aportando tu granito de arena, ¿no? No solo en tu vida, sino también en tu trabajo. Entonces como que esto, algo empezó como a encajar las piezas del puzzle y dije, bueno, yo si se me da bien comunicar, si puedo poner al servicio estas habilidades, voy a intentar apoyar, visibilizar este tipo de marcas, proyectos. Entonces, al final creé un proyecto que se llamaba El Hervidero de Ideas, lo continué unos cuantos años y luego ya pasé a marca personal, pero bueno, el objetivo de mi empresa era ese, el apoyar y visibilizar proyectos y marcas sostenibles, divulgar la sostenibilidad. Yo me empecé a formar en el campo de la sostenibilidad y empecé a ayudar a estas empresas en materia de comunicación, de estrategia, empecé a trabajar con grandes empresas y multinacionales que también querían subirse un poco al barco de la sostenibilidad o querían hacer algo en torno a eso, pero no sabían cómo. Y entonces como que todo empezó a encajar y dije, bueno, ese interés que tenía de pequeña, que también era un poco friki y animaba a mis vecinos a reutilizar, a reciclar, a que no tiraran el aceite usado al desagüe y este tipo de cosas, como que de repente lo puse al servicio en mi trabajo y eso me hizo, pues bueno, convertirme y empezar mi aventura emprendedora.
Me encanta porque con esto lo que estamos viendo es que hay un pozo profundo en ti que yo creo que cualquiera de nosotros podemos conectar la parte sostenible con ayudar a conocernos mejor, que es algo a lo que luego haremos referencia. Pero yo creo que los oyentes también estarán diciendo, fenomenal, María parece una persona maravillosa, verde, ecológica, todo perfecto. Si echas la vista atrás en tu camino, María, ¿qué cosas ves de tu pasado que ahora te hacen llevarte las manos a la cabeza?
Bueno, o sea, muchas.
¿Algún,
o sea,
pecadillo también habrás cometido, sí, en la responsabilidad, no. ¿Verdad?
Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, o sea, por decir cosas concretas, vamos, yo digo, desde consumir de manera no meditada, o sea, decir, ¿esto por qué me lo compro? Pues porque lo he visto en internet a una persona y se me ha encaprichado, ¿no? Y cosas de este tipo, pero yo hay una cosa que abogo en el libro y que me lo aplico a mí misma para no practicar la autoexigencia o el perfeccionismo en torno a la sostenibilidad, porque esta es una idea que es muy tóxica, que es muy poco práctica, en mi opinión, y que al final, en vez de ayudarnos a intentar empezar una vida más sostenible, nos aleja, ¿no? Nos dice, pensamos, ah, bueno, es que voy a perder algo llevando una vida más sostenible, ¿no? O me va a hacer vivir peor, o me va a hacer... Y al final de lo que se trata es entender que la sostenibilidad es un camino, es un camino en el que vas aprendiendo, en el que evidentemente no vas a pasar... Es como si yo pretendo mañana correr una maratón y no he corrido nunca. Pues esto es igual, ¿no? Es decir, te vas marcando poco a poco objetivos, es decir, yo pues quiero reducir mis residuos, por ejemplo, o quiero consumir de manera más responsable. Pues evidentemente un día, pues a lo mejor he tenido un mal día y he acabado comprándome algo que no necesito. Voy a martirizarme, voy a autoflagelarme, o sea, no tiene sentido. Entonces yo creo que esta misma lógica yo la aplico a la María de hace 7 años cuando la sostenibilidad, yo empezaba yo misma a descubrir lo que era la sostenibilidad. Yo creo que para muchas personas la sostenibilidad a día de hoy es sinónimo casi de reciclaje y si tú que has leído el libro habrás visto que va mucho más allá, ¿no? Es una forma, es una actitud ante la vida, es una manera de buscar tu idea de éxito, es una manera de conectar más contigo y que te afecta a todo, o sea, realmente a cómo qué comemos, cómo nos movemos, qué prendas y cosméticos utilizamos, por qué yo necesito eso, por qué estoy tan apegado a lo material. Yo muchas veces, claro, la María del pasado decía, ¿por qué yo a lo mejor estoy autorreafirmándome a través de la ropa que me pongo? A lo mejor no necesito eso, ¿no? Entonces, todo ese camino de hacer más ligera la mochila, yo es lo que he ido experimentando y lo que muchas personas que están en ese camino también, ¿no? Y es algo que además es como muy motivador y muy empoderador, porque te hace darte cuenta que al final las herramientas están dentro y no fuera. Y yo no necesito, y si realmente consumo algo o lo que tengo en mi vida, lo tengo porque realmente me aporta algo, me hace feliz, ¿no? No porque me estén imponiendo nada o tenga estímulos de fuera que me estén invitando a, por ejemplo, consumir de manera compulsiva.
Oye, María, ahí hay una parte de trabajo individual, ¿no? De trabajo, pues cada uno por sí mismo, pero entiendo que también hay otro componente social de cómo sociedad, hacia dónde estamos avanzando. Yo a veces pienso que la sociedad actual, cuando miramos hacia atrás, hacia 100 años atrás, o lamentablemente menos, vemos cosas como, oye, pues la discriminación racial o que las mujeres no pudieran votar y nos llevamos a las manos a la cabeza. Es decir, ¿cómo es posible que la gente de hace 80 años no viese eso como evidente? ¿Qué cosas crees tú que la gente de dentro de 100 años, cuando mire hacia el 2021, dirá, pero cómo es posible que esa sociedad estuviese haciendo lo que estaba haciendo?
Muchísimas cosas, pero por decir una, había el sistema de la economía lineal, o sea, en general, como esa sociedad de usar y tirar, o sea, como la forma y el uso que damos a las cosas, ¿no? Que todo está pensado para consumir rápido, para volver a comprar, usar y tirar. O sea, que esa sociedad de usar y tirar es lo que nos hace generar una cantidad ingente de todo tipo de residuos, desde prendas, o sea, las prendas cada vez duran menos tiempo para que cada vez compres más y las uses menos tiempo y más rápido y otra vez. Lo desechable, ¿no? Es decir, el uso del plástico, por ejemplo, que hacemos, ¿qué sentido tiene que yo me tome un café para llevar y me den un vaso de plástico que tarda cientos de años en desaparecer o prácticamente no desaparece para un objeto que voy a utilizar menos de un minuto? O sea, yo me tomo un café para llevar y es que no voy a tardar ni 2 minutos en bebérmelo. ¿El problema es del material? No, es del uso que le damos. O sea, tendría que ser o llevarme yo mi propio vaso o utilizar otro material que se degrade, que no tenga esa huella medioambiental, que no haga que los mares estén, que tengan más plástico que peces, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, el tema de la basura y los residuos que generamos es algo que ojalá podamos verlo en el futuro y digamos, esto realmente qué sentido tenía ese tipo de economía, ¿no? Es decir, vamos mejor vayamos hacia, que ahora es lo que se está trabajando y muchas empresas están trabajando, hacia un modelo de economía circular, ¿no? En el que no se extraen recursos, se producen productos, se consumen y se tiran, sino que no se tiran y todo vuelve al ciclo, ¿no? Pues ese producto que ya se ha usado un tiempo, pues a lo mejor se repara, se actualiza, se cambian ciertas piezas, pero no se convierte en un residuo, sino que vuelve otra vez al ciclo, pues un poco tuneado, por decirlo así, ¿no? Entonces esa es la idea.
Esto que comentabas de los residuos, a mí me pasa cada vez que bajo la bolsa de los plásticos, digo, no es posible que cada día estés bajando dos bolsas de una familia de cuatro y vas a coger una lonchita de jamón y cada lonchita de jamón con su plastiquito separador y con no sé qué, dices, pero por amor de Dios, se nos está yendo la pinza, pero como que nos hemos acostumbrado, ¿no?
Integrado.
Sí, no vemos el coste, vemos el beneficio, oye, para cualquier cosa un plastiquito. Y incluso para envolverlo, ¿no? Esto lo envuelvo en papel film, que esto no... Ostras, se nos está... No, no tenemos esa conciencia. Es curioso esa sensación.
Y esto realmente es relativamente reciente, que si pensamos en nuestras abuelas, o sea, es algo que no estaba integrado. O sea, realmente ha sido han sido unos años de integrar ese nuevo hábito y ahora ya está súper establecido, pero lo que ahora nos invita... Y la situación requiere es volver atrás, o sea, desacelerar y adelantarnos a no generar ese residuo. Por ejemplo, por hablar del tema del plástico, pero con el tema del consumo igual, intentar pues ser conscientes de ese impacto medioambiental que tenemos y qué podemos hacer nosotros en el día a día. O sea, que está en nuestra mano, porque luego hay otra parte de que está en mano de las empresas, de los gobiernos, de las instituciones. O sea, cada uno tiene su campo de actuación.
Eso te iba a decir, desde esa perspectiva, a veces tiene uno la sensación de que el esfuerzo que puede hacer uno a nivel individual, pues puedes hacer, oye, no genero residuos, y dices, jo, pero es que es tan pequeñito, es una gotita tan pequeña de agua en un mar tan grande que desanima un poco. ¿Cómo crees que podemos luchar contra esa sensación de desánimo?
Pues pensando que somos parte de un todo. O sea, yo realmente el libro lo titulé Cambia el Mundo porque creo que para cambiar el mundo tenemos que empezar por el nuestro propio. O sea, tú tienes, es cierto que si yo me comparo con el campo de actuación que puede tener una gran empresa o una industria, es muy pequeño. Pero, ¿qué pasa? Que el poder de las personas es multiplicador. O sea, tú ya no solo en tu vida, sino tú ves que esos pequeños gestos, si tú empiezas, por ejemplo, a reducir, voy a empezar a comprar a granel, voy a empezar a llevarme mis bolsas al mercado, tú mismo en tu día a día vas a ver es que antes bajaba dos bolsas a la semana y ahora bajo media. Al pasado seis meses a lo mejor bajo solo una cada X días. Entonces tú vas viendo que esos pequeños gestos a la larga tienen grandes cambios en tu vida. Imagínate esto multiplicado por todos los habitantes que somos en Madrid, en España, en el mundo, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo también de una compañía, me acuerdo que una multinacional que dio una charla, una chica que había leído el libro me decía, ¿no? Es que propuse a mi empresa que quitaran la máquina de café porque nos tomábamos dos, tres cafés cada día. Y cada empleado, imagínate, lo multiplica por 500 empleados, dos, tres cafés al día, pues habían puesto una máquina normal de café y cada uno llevaba su taza y, bueno, pues de lo que antes generaban una barbaridad de vasos, pues eso había sido un cambio simplemente fácil y habían reducido una gran cantidad de residuos. Entonces, el poder de cambiar las cosas que tú tienes en tu vida es lo que hace que en otras esferas pasen cosas. Por ejemplo, yo siempre pongo, me gusta poner el ejemplo de que tenemos mucho poder como consumidor. O sea, como consumidores el dinero realmente es un voto muy grande, mucho más, a veces más efectivo que otro tipo de votos, ¿no? Y es que realmente donde nosotros ponemos el dinero y a las empresas a las que apoyamos, estamos construyendo un tipo de sociedad más justa o no, ¿no? Si yo estoy apoyando a empresas que tienen en cuenta el medio ambiente, que fabrican de manera ética, que utilizan materiales responsables, etcétera, pues estaré favoreciendo ese tipo de sociedad. Sin embargo, pues si estoy comprando o dando mi voto a empresas que están generando residuos, que explotan a personas y mujeres en el otro lado del mundo, que no tienen en cuenta el impacto medioambiental, pues eso es lo que estaré favoreciendo. Entonces, tener conciencia de que tú tienes mucho poder, ya no solo en tu vida, sino en dónde pongo mi dinero, como trabajador, etcétera, es lo que hace que también pasen cosas. Si tú dejas de consumir una serie de productos, las empresas e industrias también reaccionan. Esa es la razón por la que grandes empresas textiles de repente deciden pues poner una línea Conscious o hecha con materiales más sostenibles, o porque grandes pues empresas cárnicas de repente deciden introducir una línea vegana, porque bueno, pues la gente va demandando eso y van poniendo su voto hacia un lugar, ¿no? Entonces esto también tiene su poder y yo creo que es importante el sentir que tú eres parte de algo, y por lo menos a mí personalmente me ayuda, porque si no también es una sensación de desánimo en el que dices, bueno, si yo no voy a cambiar nada, ¿no? Si yo soy una persona, una gota en el mar, ¿qué va a cambiar que yo haga algo, ¿no? Y al final, bajo esa perspectiva, nadie haría nada. Entonces, todo es lo que... yo siempre digo que esos pequeños gestos es lo que generan grandes cambios.
Poner en marcha el movimiento, ¿no? Luego
eso es la revolución.
Como aquello de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Pues empezar con el ejemplo.
En tu libro, al final, hay 10 capítulos en los que me gustaría abordar algunos aspectos que para mí me han llamado muchísimo la atención, sobre todo para ponerlos en práctica. Me ha encantado ese enfoque directo, cercano y, como tú decías antes, sin juzgar lo que estamos haciendo, porque en este camino un pequeño paso es una gran mejora en nuestro día a día. El primer capítulo tiene que ver con simplificar tu vida y ganar felicidad, algo en lo que en Kenso somos auténticos fanáticos, ya lo sabes. ¿Cómo lo podemos abordar desde tu perspectiva, María, para dar un pequeño paso que nos ayude a entender la importancia que tiene el simplificar nuestra vida para ganar en felicidad?
La verdad es que tengo que reconocer que para mí el capítulo 1 creo que es uno de mis favoritos. Yo tengo unos cuantos favoritos, pero el primero me parece, además, yo siempre invito en el libro empezar por el capítulo que quieras. Si para ti es importante la alimentación, pues que empieces por ese capítulo. Pero la verdad que el capítulo 1 y el último me parecen un buen inicio y final, ¿no? Y en este, que es el primero, el que tú decías, creo que es importante simplificar nuestra vida. Yo creo que vivimos en una rueda de hámster en el que nuestra sociedad está basada en la velocidad, ¿no? En el fast food, en el fast fashion, en la productividad, en la multitarea, en los algoritmos. O sea, recibimos millones de estímulos cada día en internet, con muchísima cantidad de información, donde se compite por la atención y donde todo nos da esa sensación de que hay que vivir muy rápido, ¿no? Y a mí hay una cita que me gusta siempre sacar, ¿no? Que es de Carl Honoré, de su libro del Elogio de la Lentitud, que dice que nuestra cultura nos inculca ese miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que esa aceleración nos hace desperdiciar la vida, ¿no? Y a mí es que realmente creo que ese es el problema y de lo que nos pasa, ¿no? Que vivimos en una rueda de hámster y una cultura también basada en los excesos, ¿no? Que al final premia más el tener que el ser. O sea, el vivir apegado a cosas materiales en vez de dedicar tiempo a mirar hacia adentro, a autoconocerte, a invertir y cultivar tu espíritu, esto será para cada persona diferente. O sea, para una persona será pasar simplemente tiempo con su familia, para otro será meditar, para otro será trabajar en crecimiento personal, para otro será ser más productivo en su día a día desde la conciencia. O sea, para cada persona, pero lo importante es sí que entender que no reafirmarnos a través de lo material, ¿no? No entender que somos lo que tenemos, porque si mañana al final te vas de este mundo, te vas con lo opuesto, te vas con lo que eres, con lo que has hecho y con tus valores y con lo... Entonces, en este primer capítulo yo lo que invito es a que echemos un vistazo a lo que tenemos en casa, que además en el año pasado, estando con lo que hemos vivido y hemos tenido que estar mucho tiempo en casa, nos ha dado para reflexionar. Yo necesito todo esto, yo realmente qué me llena, qué me gusta hacer en mi día a día Y a partir de ahí, pues desapegarte, ¿no?, de todo eso que no necesitas, ir más hacia el minimalismo, que no ser minimalista, que yo no soy, por ejemplo, no soy una persona minimalista, pero sí voy cada vez necesitando como menos, ¿no? Y dedicar tiempo a conocerte, a buscar esa idea del éxito, que de hecho yo es una de las preguntas que planteo en uno de los ejercicios de este capítulo, que es como, ¿qué es para ti una vida ideal? ¿Qué pasa en esa vida? Porque si no, muchas veces tenemos un ideal de vida que dices, es que esa ideal de vida que tengo en mi cabeza es que no se parece en nada con mi realidad. O sea, y por lo menos en un porcentaje o en un plan de vida a 5 o 10 años tendré que hacer algo en mi día a día que me lleve hacia ahí, ¿no? Entonces, pues esto es un poco lo que intento tomar conciencia y empezar el libro con eso, ¿no? El dedicar tiempo un poquito a cultivar más y a mirar hacia adentro en vez de poner tanta atención en lo de fuera.
Me gusta mucho este concepto porque cuando lo lees en el libro y cuando lo practicas, es algo que marca la diferencia. Muchas veces, como bien decías, la sociedad nos lleva a buscar fuera las cosas que pensamos que nos faltan, pero en el fondo te están ofreciendo una diversidad tan absolutamente grande que, como decía Alicia en El País de las Maravillas, cualquier camino es válido si no sabes hacia dónde te diriges.
Eso es.
Por eso, la importancia, como bien indicabas tú, de conocernos primero para saber entonces si hay algo que necesitemos de fuera. Y ese trabajo que a veces, pues oye, ¿qué me llena más, un buen libro o salir hoy a comprar? Que oye, las dos cosas son completamente legítimas y tienen su momento. Y me gusta mucho que no juzgues. Si tú tuvieras que dar a una persona que ahora mismo nos está escuchando y dice, ¿cuál puede ser esa primera pregunta que me puedo hacer para empezar a mirarme, a ganar en esa simplicidad de nuestra vida en mi interior? ¿Qué le recomendarías que se preguntara?
Le plantearía varias preguntas. Que escriba, por ejemplo, 10 valores esenciales que son importantes en tu vida o que te definen como persona. Si es la familia, si es la lealtad, si es la empatía, si es... O sea, ¿por qué te definen? Si es la ética, si una persona comprometida, y sobre todo, ¿qué es el éxito para ti? Que yo diría que es otra pregunta importante. ¿Y qué puedes hacer tú en tu día a día para acercarte a esos valores o a esa idea de vida ideal o de éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocernos un poquito mejor y alinear. Yo siempre pienso que llevar una vida más sostenible al final no deja de ser alinear tu vida a lo que es importante para ti, a lo que piensas y lo que sientes. O sea, no solo es de, yo creo que esto es importante y lo hago, ¿no? Sino siento que realmente conecta conmigo y a partir de ahí lo construyo, ¿no? Yo en el libro invito a 10 pasos, pero tú puedes practicar esa sostenibilidad con 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor conecta conmigo el llevar una alimentación más saludable, sentirme mejor y tener más energía en mi día a día, y consumir de manera más responsable, ya está. Pues, por ejemplo, a lo mejor no me meto en generar menos residuos, a lo mejor o no estoy en ese momento. Es que yo pienso que esto es una cosa de a lo largo del tiempo. Nadie puede hacer todo perfecto, yo no hago todo perfecto y nadie tiene esa superioridad moral para decirle, señalar a nadie. O sea, es que realmente esto no va de eso, va de algo que no nos ayuda a vivir un poquito mejor o por lo menos sentir que tienes esa vida con propósito. Yo desde luego me lo tomé así, y igual que lo intentaba hacer, como decía al principio, con mi trabajo y mi emprendimiento, sino también con mi día a día. Y yo creo que empezar por los valores y qué es importante para ti te da muchas pistas, porque ya por lo menos te hace mirar un poquito hacia adentro y decir, jolín, es que a lo mejor nunca me había hecho esta pregunta. O sea, hace poco me estuve haciendo un ejercicio de trazar una línea de vida, qué quieres que pase de 5 a 10 años, y yo decía, madre mía, me cuesta mirar como a largo plazo y que esos valores que yo tengo, esa vida ideal que tengo, ¿qué me gustaría conseguir? Entonces, eso luego de repente te empieza a conectar con metas, con objetivos a largo plazo, con tu día a día, y a decir, bueno, esto se trata de que lo practiquemos en el ejemplo. O sea, que si a mí me disfruto estando en el día a día, a lo mejor tengo que apuntarme a alguna actividad al aire libre. Puedo escalar cada fin de semana, o sea, por poner un ejemplo tonto, pero es un poco, va por ahí.
Yo hay dos ideas que para mí resuenan mucho de lo que planteas aquí. Una tiene que ver con la inercia versus la consciencia, ¿no? Tengo la sensación de que cuantas más estímulos tenemos alrededor, más somos hojas movidas por el viento. Entonces nos metemos en una dinámica de cosas que tenemos que hacer, de cosas que tenemos que atender, de cosas que, de compromisos, de, y cuando te quieres dar cuenta, dices, se me ha pasado un año y qué decisiones conscientes he tomado para llevarme a la vida que quiero ser. Y luego hay una metáfora que a mí me gusta, que es la de la poda. Tú los árboles los tienes que podar y quitarles el exceso de hojas para que las hojas que queden crezcan fuertes, ¿no? Y esa visión de la simplificación me resuena mucho con eso. Es, elimina cosas para que lo, con lo que te quedes puedas apostar más. Porque si no hay una competencia tan brutal por proyectos, por relaciones, por que no eres capaz de dar lo suficiente a cada una de ellos como para tener ese éxito, ¿no? Ese foco a mí me parece que también es muy importante.
Sí, a mí me parece esencial.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y lo has comentado al principio, María, es tu capacidad emprendedora. De hecho, hay uno de los proyectos que también está en uno de los capítulos como parte de él, y es que antes de comprar, reflexionemos, consumir con coco. ¿Cómo podemos hacer para entender la importancia de...? Porque a veces pensamos que es solo una tienda y esa tienda tiene un maniquí, ese maniquí tiene una camisa, que es la camisa que me quiero comprar. ¿Cómo podemos hacer para empezar a entender que detrás de esa camisa hay cientos y miles de decisiones y de personas que han tomado por ti esa decisión de dónde van a colocar la camisa, con qué luz, con qué forma, para que tú pienses que está hecha para ti? ¿Qué podemos hacer para empezar a consumir con coco?
Wow, bueno, el consumo es un temazo, yo diría, porque bueno, pues vivimos en una sociedad de consumo, nuestro sistema es un sistema capitalista, entonces bueno, pues sabiendo esto, decimos vale, pues realmente al final yo intercambio dinero para adquirir una serie de productos, ¿no? Pero hay que ser muy consciente, pues, de todo eso que hemos estado hablando en este primer capítulo antes, ¿no? ¿Dónde pongo mi atención? Yo realmente plantearme, o sea, consumir con coco al final no deja de ser eso, consumir con cabeza y hacerte preguntas antes de comprar, de ¿necesito esto? ¿Realmente tengo algo parecido? ¿Puedo obtenerlo en otro lugar? Porque yo hay muchas veces que, por ejemplo, quiero ir a esquiar, por poner ahora el ejemplo, realmente a lo mejor me tengo que comprar unos esquís o hay un amigo que me puede dejar esos esquís, ¿no? Y que no tengo que o puedo alquilarlo, puedo pedirlo prestado. Y si ya voy a hacer la acción de comprar, para hacer una compra consciente, ¿no? Y lo primero, la clave del consumo responsable está en reflexionar y buscar información. Cuanta más información tengas, mejor decisión vas a tomar, ¿no? Voy a decir, vale, esta empresa es de mi ciudad, es de otro proyecto emprendedor, por ejemplo, es de una pequeña marca de mi barrio, es una marca española, donde se fabrica en Bangladesh, al otro lado del mundo, se fabrica de forma justa, ética, o sea, hay personas que están explotadas 14 horas para que yo tenga una camiseta. ¿Por qué cuesta 5 euros y no cuesta 30, ¿no? Porque hay camisetas de 30 y hay camisetas de 3 euros. ¿A costa de qué? ¿A costa del planeta? ¿A costa de que hay personas explotadas en otro que son parte de una cadena para que yo obtenga una moda rápida y barata? ¿Puedo obtener esa camiseta de otra manera? Por eso, si tengo ya en mi armario una y no había visto, y ¿de dónde viene ese interés porque yo quiero esa camiseta que la he visto en Instagram, ¿no? Pues todas estas preguntas son lo que nos lleva a hacer mejores decisiones y consumir con cabeza, ¿no? Yo tengo un proyecto que se llama Consume con Coco, que es un escaparate online que apoya y visibiliza marcas sostenibles, que al final no deja de ser como unas páginas amarillas de marcas pues responsables a nivel social y medioambiental. ¿Para qué? Pues para que a consumidores, a personas que no sepan dónde localizarlas, las encuentren en un lugar, ¿no? Y estas empresas al final no dejan de ser marcas que fabrican de manera ética, que utilizan materiales respetuosos con el medio ambiente, que intentan no generar residuos o utilizar excedentes de telas, por ejemplo, para hacer nuevos productos, que respetan a las personas o que aportan, mejoran el entorno de alguna manera, ¿no? Bien porque trabajan con talleres con mujeres, por ejemplo, maltratadas. Entonces, este tipo de proyectos también vale la pena apoyarlos y visibilizarlos, ¿no? Y en todo esto que he hablado es lo que hace que nosotros podamos consumir con cabeza, ¿no? Hacerte este tipo de preguntas, ¿no? Y sobre todo la primera es si realmente yo necesito eso y entender que el dinero es un voto y lo voy a poner en función de una empresa u otra, en función de mis valores.
Ahí hay un punto, no sé hasta qué punto polémico, ¿no? Pero el abrir ese melón, la sensación de que consumir con valores es más caro. Es decir, al final, si yo quiero pagar una camiseta que se fabrica respetando determinadas condiciones, pues me va a costar más el mismo producto que me costaría el barato fabricado en no sé dónde, y yo hago así, pero tengo para una camiseta y para una caña, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso? Uno, a nivel individual, que entiendo que tiene que ver con los valores, y cuando uno tiene principios, pues solo son principios cuando te cuestan dinero, que eso es importante, pero ¿cómo lo hacemos a nivel social? ¿Cómo convencemos a la gente que dice, oye, gástate el doble, pero gástatelo en algo bueno?
Bueno, pues por bajo la perspectiva de que el precio no puede ser el único factor de a la hora de decidir una compra. O sea, ¿por qué? Porque todo tiene un impacto medioambiental a nivel del impacto que tiene en el planeta y cómo afecta también a otras personas. Yo siempre invito, ¿no?, a preguntarnos por qué realmente eso cuesta 3 euros y sobre todo a costa de qué. O sea, a costa de que se están utilizando materiales, por ejemplo, el poliéster, es un derivado del petróleo, porque hay mujeres y niños que están trabajando 14 horas en países pues subdesarrollados. ¿Qué pasa ahí, no? Y hay una. Y sobre todo, ¿por qué hay otras que sí que cuestan 30? ¿Realmente son las caras? Hay que poner el foco en las que la gente considera caras, porque realmente 30 euros por una camiseta es un precio justo. Lo que pasa es que como hay una más barata, la pregunta no es por qué esa es más cara, sino por qué esa es tan barata. Y sobre todo, ¿a costa de qué? Entonces, hay una frase que compartía en el libro, que hace poco la escuchaba, creo que no la compartí en el libro, que era que no podemos comprar a precios tercermundistas y tener salarios nórdicos, pues porque todo está muy relacionado. Si yo compro de usar y tirar, si yo compro y voto, digo sí a explotar a mujeres, a explotar a niños, a que se sigan integrando modelos de generar basura, de productos baratos, pues estaré diciendo sí a ese tipo de mundo. Luego no puedo querer yo tener un salario. Claro, o sea, yo que soy emprendedora.
Quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Si eliges ese mundo, vas a sufrir las mismas consecuencias.
Eso es, al final esto es una rueda. O sea, si eso es lo que estamos fomentando a nivel de producción, pues la producción también afecta a la generación de trabajo, a la generación de empleo, etcétera. Entonces, Yo no quiero ser parte de eso y creo que es importante decir, a lo mejor es que no necesito, pues pongo el ejemplo de la ropa porque creo que es muy gráfico y que conecta con todo el mundo, que no necesito camisetas de 10 o 20 camisetas de 3 euros, a lo mejor necesito tener 5 de 30 que además me duren más. Esto es una idea de también de la amortización, o sea, decir cuánto me dura esa camiseta de 30 euros, porque a lo mejor esa camiseta me ha durado 10 años, 8 años, sin embargo, la de 3 euros me ha durado 6 meses. ¿Cuántas camisetas de 6 meses de 3 euros me he tenido que comprar?
Me ha durado al final, 4 lavados. Me ha durado 4 lavados.
4 lavados. Claro, a lo mejor al final incluso me ha salido más cara porque me he tenido que comprar muchas más en el tiempo, en un plazo de 10 años, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo porque yo creo que, por ejemplo, con el tema de la ropa y esa idea de precio barato es... que queremos tener más, ¿no? Queremos acceder a más, que tenemos... Y yo por eso empezaba en el podcast con que realmente llevar una vida más sostenible no te hace renunciar a eso, que yo creo que es lo que la gente a veces dice, ¿no? Es que si solo voy a comprar una camiseta de 30 euros es como que gano, o sea, renuncio a cosas, ¿no? Tengo menos. No, al final es que ganas más. ¿Por qué? Porque te das cuenta que necesitas menos, te das cuenta que... Gracias a aportar o apoyar a esa empresa sostenible estás pues siendo esa parte de ese cambio, ¿no? O liderando ese cambio, porque realmente te crees que no es algo satisfactorio, por lo menos para mí, ¿no? El decir, bueno, yo no me siento parte de algo que se está explotando el planeta o a personas, ¿no? Y yo creo que esto al final te hace vivir pues más en coherencia. Y yo creo que eso es algo que por lo menos es empoderador.
Oye, otro punto interesante de tu libro que tiene que ver con el último capítulo, cuando dices reacciona, corre la voz e inspira a otras personas. Desde el convencimiento de esos valores, pues entiendo que nace, ¿no? El contárselo a la gente. ¿Qué reacciones encuentras en las personas? Entiendo que cuando te van a ver a una charla, pues ya van un poco vendidas al mensaje, ¿no? Pero sobre todo cuando vas a empresas, cuando vas a personas que a lo mejor de inicio no compran el mensaje, ¿qué tipo de reacciones recibes cuando les cuentas pues, tu visión?
Pues sí, yo he dado charlas a todo tipo de personas y públicos, o sea, desde la persona que está como muy convencida, ¿no? Porque ya sabe o está convencida de llevar una vida más sostenible, que yo no tengo que convencer a nadie, o sea, esto es una propuesta y si conecta contigo, genial, si no, no pasa nada, vamos. Y en empresas o, por ejemplo, multinacionales, a lo mejor sí que hay una persona que no ha oído hablar de esto, ¿no? De decir, ¿cómo genero menos residuos? ¿Cómo consumo con cabeza? ¿Por qué tengo que coger menos aviones? ¿No? ¿Qué impacto medioambiental tiene esto? Y de repente, pues al principio, claro, las reacciones es como, escepticismo o decir, esto me va a costar mucho. Yo es que no... Hay mucha gente que le paraliza también la idea de, si no puedo hacer todo perfecto, pues no hago nada. O sea, al final esto no es una cosa del todo nada, sino se trata de empezar con algo y con lo que sea importante para ti y a partir de ahí dar pasos, ¿no? Y se me ha olvidado la pregunta.
No, estamos hablando de las reacciones que encuentras, ¿no? Y es verdad que me gusta mucho cómo lo has enfocado en el sentido de, oye, yo no tengo que convencer a nadie. Yo estoy poniendo encima de la mesa una propuesta, me recuerda un poco la parábola del sembrador, ¿no? Yéndonos a la cosa religiosa, ¿no? De yo tiro la semilla y si cae en tierra fértil, fenomenal, nacerá una plantita y si cae en terreno rocoso, pues no florecerá, pero yo voy a sembrar igual, eso no me va a mí a limitar, no me voy a casar con el resultado, sino con el proceso.
Sí, pues lo de las reacciones a mí me parece muy, muy motivador, además tú que lo obligabas al capítulo 10, a mí ese capítulo 10 lo que habla es de no solo ser parte del cambio, sino liderarlo. Y precisamente esta es la idea de que todos somos agentes de cambio y que cuando llegan a ti ciertos mensajes, cierta información, hay veces que eso te hace un clic mental. O sea, supone un antes y un después en tu vida porque dices, realmente yo tengo que a lo mejor, por ejemplo... Si tienes niños, ¿tengo que estar regalándoles cada Navidad, sepultándoles tantos regalos, en tantos regalos o quiero que pasen menos tiempo delante de las pantallas, pero sin embargo pues no les llevo a la naturaleza o no estos valores que yo quiero inculcarles no se los estoy trasladando, ¿no? Entonces, las reacciones que yo me he encontrado, que personas han compartido conmigo en mensajes directos, por ejemplo, después de leer el libro, que es una cosa que a mí me parece emocionante, pues desde esta chica que os decía que había propuesto en su empresa que quitaran la máquina de café, pues a raíz de leer el libro, ¿no? O de intentar en su vida generar menos residuos. Recuerdo personas que habían llevado el libro, por ejemplo, porque eran profesoras y en el colegio habían dado una charla, personas que a lo mejor comparten esa información en redes sociales, y a mí esto me parece que hay que fomentarlo. O sea, hay que salir, o sea, cualquier revolución individual, o sea, revolución global o cambio global empieza por la individual, ¿no? Pues ya no solo hay que en tu día a día intentar pues llevar esa vida más sostenible o dar esos pequeños pasos, sino plantearte qué más puedes hacer, ¿no? Si yo no solo soy una persona en mi casa, sino también a lo mejor trabajo para una empresa, tengo amigos y familiares con los que puedo hablar de este tema si me apetece, ¿no? O puedo compartir pues ese podcast, ese libro que me ha inspirado, y eso es lo que hace que de repente más personas se sumen a eso, ¿no? Y descubran esa o conecten con ese tipo de mensaje, ¿no? Pero yo creo que además esto es muy empoderador, porque también recuerdo una iniciativa que se llama, por ejemplo, Desnuda la fruta, que nació de una persona individual y que animaba a las personas en redes sociales a que compartieran como en supermercados cómo, y animaban a las cadenas de supermercados y empresas con el hashtag Desnuda la fruta, cómo podían evitar el plástico desechable, ¿no? El decir, bueno, esta fruta, es necesario meter un aguacate en un envase de plástico, se puede poner a... Y entonces esto lo que surgió como una idea de una persona de, bueno, vamos a compartir en esas fotos y a ver si los supermercados se animan a evitar el plástico, ¿no? Pues surgió un movimiento que en redes sociales tiene millones y millones de publicaciones, salió en medios de comunicación, y es lo que hizo que también muchos... eso y entre otras cosas muchos supermercados pues pusieran más alas de productos a granel, te dejaran llevar sus bolsas para la fruta, para pesar la fruta, tus propias bolsas reutilizables. Entonces esa idea de intentar liderar y ser agente de cambio es poderosa, y yo creo que hay que fomentarla.
Sí, además que estamos en un mundo que, igual que las redes sociales para algunas cosas son el diablo, pero para estas otras cosas nos abren la puerta a que nuestra acción se apalanque mucho más, ¿no? Y tenga un efecto potencial mucho más grande que si, no sé, hace 40 años vivías en Aranda de Duero y por muchas ganas que tuvieras de cambiar el mundo, pues tenías muchas más limitaciones, ¿no? Y ahora
eso es.
Tenemos un altavoz muy grande del que hoy nos alegramos de formar parte.
Hay un punto que a mí me llama la atención, María, y es que durante estos últimos meses hemos vivido una circunstancia especial. Por un lado, lo que me he encontrado es que el tema del coronavirus, el estar mucho tiempo en casa, por un lado ha provocado el comprar muchas cosas, y también me he encontrado con todo lo contrario en el otro extremo, y es personas que de repente han comenzado a deshacerse y simplemente centrarse en lo que de verdad era esencial en su día a día. Esta polarización tan grande, María, ¿por qué crees que nos impacta tanto cuando de repente nos vemos encerrados en casa, por así decirlo, como nos ha pasado unos cuantos meses?
Porque, claro, hay personas que, o sea, hemos vivido una situación muy difícil, la verdad, difícil a nivel, sobre todo, yo creo, de gestión emocional, o sea, tener que vivir... pues el estrés, la conciliación, el teletrabajo, yo creo que ya eso de base, ¿no? Y eso, Laura de Malas Madres, que además la entrevistasteis, habla de estos temas siempre, y es que es verdad que la conciliación, pues si no existía, ya con el teletrabajo aún menos, ¿no? Entonces, ya son muchas, y esa sensación de miedo, de incertidumbre, o sea, son sensaciones y emociones ya difíciles de digerir y de gestionar. Pero a nivel de consumo sí que hay muchas personas que ligaban o ligan un poco su vida y su ocio a ese consumo, ¿no? El decir, pues para mí a lo mejor el ocio era darme una vuelta en un centro comercial y a lo mejor comprarme algo, o porque he tenido una semana muy dura, me premio con una camiseta y no es ni mejor ni peor, pero eso, si te lo quitan, claro, si ahora de repente volvemos a un poco a la realidad, ¿no? Y a la normalidad, decir, bueno, pues yo ahora todo lo que no he podido hacer lo voy a hacer a más, ¿no? Voy a decir, bueno, pues todo eso que no he podido viajar, pues me compro todo lo que me apetezca, consumo todo lo que quiera. Y hay gente que le ha hecho lo contrario, ¿no? El que ha estado mucho tiempo en casa, a lo mejor ha tenido tiempo para ordenar espacios, a decir, ¿por qué tengo tantas cosas? Si realmente lo que a día de hoy ahora he hecho de menos es ver a mis familiares, tomarme una caña con unos amigos, poder viajar y ver el mar, estar tiempo en la naturaleza, bañarme en el río, etcétera, ¿no? O sea, cosas que son, que no tienen nada que ver con ese apego a lo material, ¿no? Y yo sinceramente que creo que además, de hecho, por ejemplo, mi libro salió publicado en mayo del año pasado, que también fue un reto publicar un libro en un año como ese, y sí que recuerdo que yo pensaba, bueno, también a lo mejor tiene incluso su algo positivo, ¿no? Que salga un libro como este en un momento precisamente como el que estábamos, ¿no? Y a día de hoy sigue. A mucha gente le ha hecho toda la crisis del COVID y demás, le ha hecho darse cuenta que a lo mejor tenía un estilo de vida que no estaba conectado con ellos, ¿no? A mucha gente ese parón le ha hecho repensar su forma de vivir, por eso hay tanta gente que se ha mudado de las ciudades, hay gente que ha dicho, mira, yo no necesito tantas cosas para vivir, quiero vivir pues más cerca del mar o de la naturaleza, quiero pasar más tiempo en familia, quiero estar más cerca de los míos, y le ha hecho darse cuenta de, por ejemplo, pues mira, a lo mejor en las ciudades vivimos pues más cerca, o sea, más metidos en casa, no hay tantos espacios verdes, están las ciudades más hechas para edificios que para personas, y eso pues a muchas personas les ha hecho dar un cambio de conciencia. Entonces yo creo que sí que es un buen caldo de cultivo para que empresas, instituciones y personas también, bueno, intentemos dibujar un futuro más amigable con las personas, con el entorno, con el planeta, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Y entre nosotros también, porque muchas veces estábamos súper desconectados de nosotros, que eso también es otro drama, ¿no? Porque la gente tanto en redes sociales tiene esa necesidad de estar tan ahí y luego no habla con el de al lado que tiene en el metro o en una cafetería, no eres capaz de sonreír al que tienes enfrente, ¿no?
Es como una inercia, ¿no? Que, bueno, lo que decíamos antes, vivimos metidos en la inercia y es como que alguien ha pulsado del freno de mano y nos hemos quedado todos descolocados diciendo, vale, ahora que la inercia ya no nos mueve, tendremos que pensar qué hacer. Y yo estoy de acuerdo contigo en que ese remover conciencias es un efecto positivo que ha tenido pues todo esto que estamos viviendo, y a ver a dónde nos lleva. Ojalá sea a un sitio mejor.
Sí, sobre todo buscar tú el motor. Ahora que has dicho lo de la inercia que no nos mueve, pues buscar cuál es ese motor interno que cada uno tenemos.
Pensando en eso, en a dónde nos puede llevar el mundo, ¿cuál sería para ti tu futuro ideal de la sostenibilidad? ¿Cómo verías tú, oye, si todo lo que tú tienes en mente funcionase, dentro de 10 años, ¿dónde estaría la sociedad?
Bueno, es difícil de imaginar, pero por lo menos poniendo en el centro a las personas, poniendo en el centro el planeta y entendiendo que nosotros podemos vivir o desarrollar nuestro trabajo y nuestra vida gracias a la casa donde estamos. O sea, que el planeta al final no podemos desarrollar una actividad económica, una actividad empresarial o nuestra vida o nuestro consumo a base de cargarnos eso donde estamos, donde vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel empresarial, creo que es importante el tener en cuenta, pues, como esas empresas de triple balance, ¿no? Que haya un equilibrio entre lo económico, entre lo social, entre lo medioambiental, ¿no? Y que realmente sea un triángulo, que esté equilibrado a esos tres niveles. Y a nivel individual, pues igual, yo creo que bajo esa perspectiva, el decir, bueno, pues todos mis hábitos voy a intentar equilibrarlos al máximo, ¿no? Esa parte social, esa parte de consumo, etcétera, pues, o necesidades, hábitos, pues que nuestras acciones y hábitos estén alineados con eso, ¿no? Entonces yo creo que el futuro, a mí me gustaría que fuera más respetuoso con las personas, o sea, eso en primer lugar. más feminista también por pedir y también a nivel empresarial, pues eso, que no se superponga los intereses económicos a todo lo demás, porque si no ahí ya se pierde lo humano, se pierde lo medioambiental, se pierde todo, ¿no? Porque ahí nunca, no, si, siempre hay un interés infinito y realmente los recursos son limitados, son finitos. Entonces, pues bajo esa perspectiva hay que construir siempre de manera equilibrada. Porque yo creo que hay para todos, pero tiene que estar mucho más repartido. A mí eso es lo que me gustaría, por lo menos mucho más amigable.
Me gusta mucho esa palabra del equilibrio, ¿no? De los contrapesos, de que podamos hacerlo todo. No significa renunciar, sino darle importancia también a otras cosas que también la tienen. Oye, tenemos por aquí una pregunta que nos dejó Albert Bosch, nuestro anterior entrevistado en el capítulo 146, una entrevista también, pues como la tuya, muy llena de pasión y muy llena de propósito y muy llena de energía. Pero la pregunta que dejó tiene miga. Dice, ¿cuál es el secreto para vivir feliz los días que no son ni vacaciones ni fin de semana?
Bueno, a mí es una idea, es una gran pregunta y yo desde luego bajo esa pregunta he intentado y sigo intentando construir mi vida y mi trabajo, o sea, que el lunes sea el mejor día de la semana, o por lo menos intentarlo, no digo el mejor porque todos disfrutamos también en la playa tirados, ¿no? Pero que el lunes sea un buen día también es algo que yo por lo menos es lo que me llevó a crear mi propio proyecto y mi negocio para intentar aportar con mi trabajo pues a ese mundo mejor, ¿no? A aportar ese día. Entonces, a lo que le invito a la gente es a que intenten pensar qué puedo mejorar para que ese lunes o ese martes, o sea, esos días de la semana que no son descanso, que no son vacaciones, qué puedo hacer para que se acerquen a esa idea de éxito, a esa vida ideal, porque la vida es muy corta y porque a lo mejor mañana no estamos aquí y que solo disfrute 2 días al año o 15 días de vacaciones, pues es triste, ¿no? Entonces, ir hacia ahí, porque a lo mejor me acerca un poquito más a decir, bueno, pues en mi día a día voy a apuntarme a esto o voy a intentar dentro de mi trabajo pues acercarme a esta área que me conecta un poquito más o empezar a estudiar otra cosa que me ayude, por lo menos, no sé, algo que te ayude a que esos días sean parte del disfrute, sea parte de disfrutar el viaje, porque si no disfrutamos del camino, al final estás pensando en el fin de semana, en la vacación, en ese y nos perdemos en disfrutar del camino. Y yo, vamos, a mí, por ejemplo, esto me ha costado mucho entenderlo y trabajarlo, porque además cuando tienes tu propio proyecto siempre estás pensando en el año que viene, en el objetivo que viene, en el próximo proyecto, y te olvidas un poco de disfrutar el camino, y se trata de que tú has creado esto también para disfrutar de los momentos altos y bajos, de los buenos días y de los menos, y de por lo menos de hacer que, oye, que esto lo he creado yo y que tiene sentido para mí y oye, lo voy a disfrutar. Entonces esto es lo que invitaría.
Pues es una excelente respuesta. Seguro que Albert estará orgulloso de escucharla.
Pues nos queda simplemente preguntarte, María, si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o algún mensaje que quieras dejar a los oyentes de este podcast.
Bueno, pues nada, lo primero, que ha sido un placer, que millones de gracias.
No hemos terminado.
Vale.
Queda. Si es posible, ¿les quieres dejar ahí un mensajito?
Mensajito, yo sí, como mensaje diría que, bueno, pues que se animen a hacerse preguntas. Eso es lo que les diría, y sobre todo esa idea de que es importante para ellos y que hoy intenten dar un paso que les acerque a esa pregunta. Pero aunque sea muy simple, al decir, bueno, pues esto lo voy a dejar de hacer, este hábito, tal, mañana me voy a levantar una hora antes para leerme ese libro que nunca saco tiempo para leer, pues algo que les acerque a eso, que les haga sentir un poquito más alineados con su vida o conectados con ella.
Y si vosotros también queréis dar ese primer paso, tenemos unos regalos de parte de María. Nosotros ya hemos dicho, somos unos fans incondicionales de su trabajo, y si tú también quieres seguir los pasos para generar un impacto positivo, tenemos algunos regalos que nos ha dejado para ti. Primero, quiere regalarte a todos los oyentes de este podcast una lámina descargable que diseñó el ilustrador del libro para la presentación con la frase "Lidera el cambio". Yo tengo que decir, aquí la tengo,
sí, sí.
La tengo y es maravillosa, y que representa muy bien Ese es el espíritu tanto del libro como de Kenso. Si quieres descargarla, dirígete a www.kenso.es/a/maria-lámina y podrás descargarla y tenerla presente. Y también vas a encontrar el enlace en las notas de este programa. Pero hay más, porque María nos ha cedido, nos ha regalado, nos ha compartido dos ejemplares firmados de su libro que sortearemos entre los oyentes de este podcast. Si tú quieres participar en el sorteo, explica en la comunidad de Kenso, el post está accesible desde kenso-es/a/maria-libro, qué primer paso tomarás después de haber escuchado este podcast para generar un impacto positivo con tu trabajo y con tu vida. Te repito, si quieres participar en el sorteo, www.kenso.es/a/maria-libro. Y tienes hasta el 30 de mayo para participar. Anunciaremos a los ganadores en la propia comunidad de Kenso. Obviamente, por temas económicos, solo podemos enviar el libro a la península, pero si vives más lejos, no hay problema, porque te haremos llegar un ejemplar en formato ebook.
Bueno, y por decirlo, el ilustrador es Miguel Moreno, que no lo había dicho, pero que ha hecho un trabajo increíble, y espero que se descargue todo el mundo la lámina, porque es súper chula y además tiene ese mensaje de yo lidero el cambio, que es de lo que hemos estado hoy hablando, ¿no?
Sí. Y en el libro también encontraremos muchos dibujos suyos que son maravillosos. Así que vamos con las últimas 10 preguntas. El cuestionario Kenso, 10 preguntas las mismas para todos los entrevistados. Vamos a por ello.
Bueno, antes que nada, un saludo a Jerún, que hoy me toca a mí hacer el cuestionario después de ciento no sé cuántos episodios. Espero, Jerún, que estés orgulloso de cómo lo hago. Y además, esta vez lo hacemos innovando y hemos cambiado una de nuestras preguntas, que es esta primera. María, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido en tu vida hasta ahora, ¿cuál sería?
Dedica tiempo a aquello que te gusta, te motiva y te hace feliz.
¿Cómo se titularía tu biografía?
Lidera el cambio.
¿Cuál es el libro que más has regalado y no cuenta el tuyo?
No, el de El Elemento, de Sir Ken Robinson.
¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
Wow, mucha gente. Virginia Woolf, por ejemplo.
¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
Muchísima. cualquiera de Stevie Wonder, Blinding Lights, por ejemplo.
¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
¿Qué es para ti el éxito? Me lo han hecho y me ha hecho pensar mucho.
De esas preguntas que te explotan la cabeza, ¿no?
Sí.
¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la palabra felicidad?
Pues una vida llena de aquello que te conecta con lo que te mueve, con lo que tiene sentido para ti. Y en mi caso, con cosas muy sencillas, con seguir aprendiendo en el día a día y con seguir aportando, poniendo al servicio y ayudando a otras personas y a otras empresas a conectar con eso que les mueve a ellas.
¿Qué película volverías a ver cada año?
La verdad que muchas. Vería La La Land, por ejemplo, es una película que me encanta.
¿Cantas y bailas también al ritmo o no?
Bueno, o sea, a mí me encanta bailar, ¿eh? Cantar, más bien doy el cante, pero bailar sí.
Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
Recuerda disfrutar por el camino. Eso diría para recordarme, no perderme solo en objetivos y metas, sino el día a día también disfrutar de esos pasos que te acercan a esos objetivos. Y que estamos aquí para disfrutar, vamos.
Y por último, lo mismo que hizo Albert contigo, ¿qué le preguntarías tú a nuestro próximo invitado?
Le preguntaría qué es para él o ella una vida con éxito.
Pues muchas gracias, María, por someterte a nuestro cuestionario, Kenso.
Tercer grado.
Y entramos ya en la recta final Como siempre, nos gusta despedirnos con un breve resumen de la entrevista y de la conversación. Así que, Quique, todo tuyo.
Aprendí de la vida con una actitud humilde y curiosa para no dejar de aprender. Y con un propósito, cambiar el mundo. Así es, María. Nos ha llevado de una economía lineal de consumir rápido, de usar y tirar, a pensar que somos parte de un todo. Y un pequeño gesto es multiplicador al sumarse con el de todos. Sé consciente del poder que posees porque tu dinero y tus elecciones son tu voto. Porque la sostenibilidad es una actitud ante la vida. Empodera a las herramientas que están dentro de ti, no fuera. Llevar una vida sostenible te ayuda a conocerte mejor porque conecta con tus valores vitales y alinea lo que de verdad es importante para ti. Vivimos una rueda de hámster. La sociedad está basada en la velocidad y todo hay que consumirlo muy rápido. Premia más el tener que el ser. María nos ha enseñado algo muy sencillo. Simplifica. Echa un vistazo a lo que tienes en casa y pregúntate si necesitas todo eso y qué de verdad te llena. Desapégate de lo que te sobra para dedicar tiempo a conocerte. ¿Y cómo? Muy sencillo. Escribe 10 valores esenciales que te definan. Y ahora pregúntate, ¿qué es el éxito para ti? ¿Y qué puedes hacer para acercarte a esos valores? Así conseguirás alinear lo que piensas y lo que sientes. Consigues conectar para construir tu vida. Y no es un tema de ser sostenible, echarnos las cuentas y ser perfectos. No, no. No solamente nos vamos a dar cuentas a uno mismo. No hace falta practicar el perfeccionismo porque eso nos aleja. La sostenibilidad es un camino en el que vamos aprendiendo. Gracias, María, por equilibrar y poner en el centro a las personas y al planeta, por hacernos mirar hacia adentro para cuidarnos afuera, por ayudarnos a consumir con coco, por empoderarnos a saber qué está en nuestras manos y por reflexionar sobre qué es de verdad el éxito y cuál es para nosotros una vida ideal para disfrutar del camino. Desde hoy, vamos a comenzar a reaccionar, a correr la voz y dar el primer paso para cambiar a un mundo más sostenible. Muchísimas gracias, María.
Oye, muchas gracias. Me emociono, escuchando las palabras. O sea, os lo agradezco un montón y ha sido un auténtico placer. Ya os lo decía que soy muy fan de este podcast, así que es un súper honor haber estado aquí.
El placer siempre es nuestro porque has podido compartir tantas cosas que nos van a ayudar a acercarnos un poquito más a un mundo más sostenible.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
Vivir de manera ética y responsable es nuestra responsabilidad. Nos escuchamos pronto.
Gracias, María. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.